más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugada del domingo, inicia un nuevo tiempo dedicado al misterio. Desde aquí, desde las ondas de Radio Nacional de España, un nuevo espacio en blanco está a punto de llenarse. 2 horas tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para disfrutar juntos de la magia de la radio. Algo que comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 201 de la Casa de la Radio en Prado del Rey, llegando hasta los 4 rincones del planeta donde nos escuchas. Un placer para todos nosotros, el equipo del programa, estar aquí, incluido Rubén de Felipe, que ahora controla nuestro mágico sonido, y más, que todos vosotros nos estéis acompañando, ayudando a llenar este espacio en blanco. Y para agradecerlo, como casi siempre, tenemos 5 premios, 5 regalos que están esperando vuestras llamadas, preguntas o sugerencias. Estos son los canales de comunicación. El teléfono, llamada gratuita, 900-137-137. El email, espacioenblanco@rtve.es. Y nuestro muro de Facebook, cada día con más gente a los cuales saludamos. Las gracias a todos los que nos descargáis desde el podcast de Radio Nacional de España. Y a todos los que cada semana más y más, desde cualquier parte del mundo, nos estáis sintonizando, desde cualquier parte del planeta, como está ocurriendo ahora con Manolo Soto desde Fortaleza, en Brasil, alguien en Belice, en Oslo, en montones de lugares. Gracias. Sentimos que estamos creando una red planetaria que en breve vamos a necesitar, así que si nos escucháis, tanto en España como fuera, pasar la voz para que cada día seamos más, que lo vamos a necesitar, y gracias por hacerlo. Esta noche el programa va a ser un poco diferente, pero viene lleno de argumentos que creemos, ojalá que sean de vuestro interés. Hay buena muestra de ello.
Esta noche nuestro viaje nos propone conocer otros mundos. Lugares y formas de vivir que nos acercan a las huellas dejadas en este planeta por los que se conocieron como los dioses de la antigüedad. Será un recorrido por buena parte de nuestro planeta. En África, por lugares como Senegal, Marruecos, Mali o el desierto del Sáhara. En América, en países como Guatemala, México, Belice, Perú o Venezuela, internándonos por las profundas selvas del Amazonas. Seguiremos ruta hacia Turquía, pasando por Jordania e Israel, hasta llegar a la tierra de los faraones, en Egipto. Nuestra búsqueda nos hará encontrar restos vivos, huellas profundas que alguien, en el pasado, dejó en nuestro planeta. Será un viaje apasionado y apasionante para el que te necesitamos. Prepara tu mente y abre tu alma. Los dioses nos esperan y vamos a su encuentro en los próximos minutos. Sé bienvenido. Hoy más que nunca, el viaje va a merecer la pena.
Esas son las intenciones, veremos cómo salen las cosas. Buenas noches, Miguel Pedrero.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Encantado, como siempre.
Un placer. Buenas noches, Fran Contreras, ¿cómo está tu ojo?
Bueno, buenas noches, Miguel, buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Pirata, pirata, aquí sin ver, ¿eh?
Está con un ojo, un parche puesto. En vuestras manos está el programa.
¿Empezamos, Miguel?
Bueno, yo creo que empezamos. Yo creo que esta es la oportunidad que hemos estado esperando durante mucho tiempo. Sí. Hoy tenemos una excusa, ¿no?
Sí.
La excusa es el nuevo libro de Miguel Blanco, titulado Otros Mundos, las huellas de los antiguos dioses. Y esa es la excusa para hacerle un interrogatorio y sobre todo que nos cuente sus aventuras, sus experiencias y sus descubrimientos, que es lo que la gente quiere, yo creo.
Bien. Mira,
déjame que diga que yo esto no me gusta hacerlo, pero bueno, vale.
Bueno, recuerda que tienes poco tiempo, así que sé breve.
Vale.
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado estudios en psicología y antropología. Desde muy joven se despertó en ti la vocación viajera, has estado en los cuatro continentes y, bueno, has realizado todo tipo de rituales, conocido todo tipo de gente. En la radio eres decano del periodismo del misterio. ¿Tú sabes cuántas horas de emisión llevas, Miguel?
No lo sé, no he echado nunca la cuenta.
Bueno, estás cerca de las 86.650 horas de emisión.
¿Tú? ¿Sí?
Sí. Desde 1976 empezaste con casi, 16 años, 17 nueva
casi,
generación.
Casi 90.000 horas de radio.
Más de medio millar de entrevistas. La pregunta es obvia. ¿Tú por qué te metes en estos otros mundos?
Pregunta difícil. Porque de pequeño yo sabía que existían. De pequeño me pasaban cosas extrañas y me da vergüenza contarlo. Yo sabía que existían muchas más cosas de lo que veíamos. Muchas más cosas de las que nos habían mostrado. Y entonces ahí se despertó a mí una pasión por viajar, alimentada por mis padres que me llevaban de acá para allá desde muy pequeñito, y luego sobre todo por contar historias. Yo recuerdo, tengo imágenes de mi casa en España, con 5 o 6 años habiendo regresado ya de América, yo viví una temporada en América, contando a los niños de mi barrio historias que yo me había inventado, ¿no? De gigantes o de gente que cortaba la cabeza, de cosas súper extrañas. Esa vocación de contar historias junto con vivirlas y compartirlas después fue lo que me hizo abocarme al mundo de la radio. Aunque de pequeño quería ser ingeniero aeronáutico para inventar naves que volaran. Pero luego preferí ser periodista y psicólogo, sí.
¿Y cómo es eso de viajar tanto en la España de los años 70, 80? Creo que llevas más de 140 países visitados. Y esos viajes, seguro te han traído muchos descubrimientos, pero también muchos problemas. Han afectado a tu vida de muchas formas, yo creo que para bien y quizás también para mal, ¿no? ¿Qué pensaba tu familia, tus amigos, tu entorno de que te fueras a países tan extraños y para hacer cosas tan extrañas?
Pues mi familia, sobre todo mi madre, ¿no? Bueno, también mi padre sufría mucho de pequeñito, cuando era más jovencito, ¿no? Porque yo fui a la India, pues que así cuando iba Fernando Sánchez Dragó, por ejemplo, los viajeros de verdad, y nos encontrábamos gente, cuando yo entré en Bután, era la segunda persona extranjera que entraba en Bután, ¿no?
Uh-huh.
Y para hacer esos viajes que entonces costaban un riñón, yo me tiraba todo el verano trabajando en la construcción. Cuando dejaba de estudiar me tiraba 3 meses trabajando en la construcción, que ganaba mucho dinero, y luego me dedicaba a viajar el resto del año cuando tenía tiempo de la universidad, ¿no? Y mi gente, pues al principio se acabaron acostumbrando porque vieron que era algo imparable, ¿no? Tenía que estar cada día en un sitio diferente, ¿no? Y empecé por ahí.
Bueno, vamos a empezar ya. Este es un programa en el que va a haber sorpresas. Te decía que más de 86.650 horas de emisión, más de medio millar de entrevistas. Pero también muchos compañeros, reporteros, gente que empezaba. Ahora Pedro y yo queremos darte un homenaje y esta noche que sepas que no vas a estar solo. Así que, escucha. Te decía que no vas a estar solo. Así que hay un duende que nos ha hecho una jugada. Te decía que tantas horas de emisión, tantas horas de entrevista por Espacio en Blanco, ahora en Radio Nacional de España. Ha habido muchos reporteros, muchos colaboradores. Esta noche no vamos a estar solamente Pedro y yo. Va a haber más sorpresas.
Hola, Miguel. Soy Bruno Cardeñosa, es decir, tu competencia, pero sobre todo tu amigo desde hace muchísimos años, y te deseo muchísima suerte con este nuevo libro, que conquistes otros mundos y que conquistes sobre todo el corazón, como siempre lo has hecho, de tus oyentes y también ahora de tus lectores.
Hola, soy Manuel Carballal. Quiero congratularme de la aparición de este nuevo trabajo de Miguel Blanco. otros mundos, porque considero a Miguel como un maestro y además un intrépido y audaz explorador y viajero de lo desconocido, capaz no solo de internarse en los lugares más recónditos e inexplorados del mundo, sino también en los lugares más recónditos e inexplorados de la mente humana.
Vaya sorpresitas, ¿eh?
Va a haber más.
Vaya sorpresitas. Manuel lo sabe porque ha viajado mucho con nosotros en los líos que nos hemos metido muchas veces por su culpa. Y a Bruno, mi cariño siempre eterno, porque estuvo con nosotros, hemos vivido muchas cosas juntos y seguiríamos viviéndolas y nunca somos competencia, creo, aunque estemos ahí a la misma hora.
Antes de dar el salto y viajar a África, quizás no, lo...
Tenemos muchas introducciones, ¿eh?
Quizás,
no,
muy breve, quizás lo mejor de esto de hacer periodismo, el misterio, es la cantidad de amigos que uno va haciendo, que a pesar de estar en otros medios de comunicación, haciendo otros estilos de programas, que pase el tiempo y vayas fluyendo, todos sigan ahí uniéndote por eso que se llama misterio, búsqueda.
La palabra amigos con el paso del tiempo para mí ha tenido mucha más importancia. Antes llamaba amigo a casi cualquier persona, ¿no? Con el paso del tiempo, para ser amigo hace falta mucho bagaje, mucho tiempo, muchas cosas vividas juntos, ¿no? Afortunadamente... cuando llevas mucho tiempo y sobre todo viajando por muchos lugares y compartiendo muchas experiencias, te va quedando gente que se van convirtiendo en compañeros, ¿no? Es quizá algo más que amigos, ¿no? Pero sí, yo me jacto tener amigos y a lo mejor enemigos. Dicen que cuanto más enemigos tienes, más importantes. Yo creo que tengo pocos, con lo cual debo ser poco importante, con lo cual me alegro. No me gusta tener enemigos.
Viajemos a África, ¿no?
Nos vamos a África, sí.
Abrimos camino. Nuestros primeros pasos nos empujan hacia el mar de arena, hacia los desiertos. Un mundo inhóspito, paradójicamente más lleno de vida de lo que se pudiera pensar. Y caminando entre sus arenas, vamos al descubrimiento de la Casa de la Palabra y de milenarias bibliotecas sagradas. Y si abrimos los ojos, nos encontraremos con pueblos que aún mantienen el contacto, un contacto que les une con seres llegados de las estrellas. Mali, Mauritania, Senegal serán algunos de nuestros destinos. Pero hay aún más.
Bueno, pues yo creo que podemos empezar por Mali. Yo creo que si hay un enigma que tiene que ver con esos visitantes extraterrestres del pasado, se encuentra ahí, en Mali, concretamente en el pueblo Dogon. Tú has viajado a la zona, has estado con ellos. Antes de entrar, ¿cómo es Mali? ¿Cómo es su capital? ¿Cómo es Bamako?
Bamako, fíjate, a diferencia de por ejemplo, de Dakar, que está relativamente cerca, ¿no? Otras que están alrededor, cuando yo estuve, ¿no?, hace bastante tiempo, es una ciudad que se respira mucha tranquilidad, ¿no? De hecho, había mucha gente que iba de otros países y no necesitaba papeles para entrar, ¿no?, a diferencia de otros, ¿no? Iba mucha gente de Senegal, de otros países del sur de África, a estudiar allí, sobre todo cosas de cuerpo diplomático y cosas extrañas, ¿no? Uh-huh. Y era una zona muy abierta, ¿no? Y no encontraba lo que encontrabas en otros países, quizá prostituidos por los europeos, donde ves a los niños pidiendo cada regalos, ¿no? Allí un niño te daba un regalo por cualquier causa y no te pedía nada a cambio, ¿no? En muchos países, desgraciadamente, con esto del turismo masificado, donde ha empezado a llegar muchos europeos, bueno, muchos blancos, ¿no?, o muchos occidentales, hemos prostituido a la gente, ¿no? Uh-huh. Yo cuando viajo con gente les digo que no den dinero a los niños, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate, ¿no?, hay un padre en la India o en cualquier país de África, ¿no?, que gana al mes 100 euros, pongamos, ¿no? Hay un niño que sale y se encuentra con un turista y ese turista de repente le da un euro simplemente por hacerle una sonrisa, ¿no? El niño empieza a pensar y dice, o sea, que yo solamente estando en la calle y haciendo carantoñas a los turistas voy a ganar en un día 10 euros mientras mi padre está machacado. Le has jorobado la vida y le has cambiado su forma de ser. Dejará de ir al colegio para prostituirse, entre comillas, atacando a los turistas, ¿no? Eso no ocurría en Bamako, ¿no? Muy tranquila, a mí me llamó mucho la atención. Y luego ir a adentrarse hacia la tierra de los dogones es toda una aventura, ¿no? Es cambiar ese África de donde yo venía, ¿no? Más, yo venía de Mauritania, más del desierto, ¿no? Te vas encontrando con la sabana, te vas encontrando ya con más arbolitos. Y a mí me llamó mucho la atención que en la falla de Bandiagara hubiera tanta agua cuando yo llegué, ¿no? Yo pensé que era un sitio muy agreste, desértico, ¿no? Y sin embargo yo encontré mucha agua. Y el encuentro con los dogones ya fue un orgasmo de satisfacción que espero repetir, no tardando mucho y mucho más tiempo.
Bueno, a ver si nos dejas que te acompañemos. Yo
sería
creo,
un placer.
Yo creo que ese es uno de los grandes puntos, pero ¿por qué los dogón? ¿Por qué? ¿Qué ocultan los dogón? ¿Qué misterio hay alrededor de los dogón que te llevó hasta allí?
Los dogones son un pueblo que cuando se descubrió, son malos para las fechas, me parece que fue 1900 y algo, ¿no? Sí. Varios franceses, antropólogos franceses, entraron en contacto con ellos y se sorprendieron porque ellos hablaban de algo venido del cielo, ¿no? Una especie de nave que tenía diferentes nombres, ¿no? Y que además tenían dientes. Ellos, muchos de ellos, afilaban los dientes. Hay imágenes, semejanza de esos dioses llegados de los cielos, ¿no? Y empezaron a contarles, cosa que les sorprendió, que las estrellas de donde ellos venían, que a sí mismo ellos adoraban, la estrella Sirio, que a simple vista solamente se ve una y que ha sido muy importante para toda la civilización de los egipcios, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos decían que tenía una segunda estrella, Sirio B, y una tercera estrella, Sirio C. Los científicos en un principio no creyeron que esto fuera cierto, pero fue curioso porque a mediados del siglo XX se descubrió que había junto a Sirio A una segunda estrella, visible con los telescopios que teníamos entonces. Muy recientemente, 1980 me parece que fue, se descubrió que había una Sirio C de una masa tremenda, un cuerpo celeste muy pequeñito, pero de una gran masa, que es tal y como lo decían los dogones, ¿no? ¿Quién les pudo decir a los dogones que era así? Que había no solamente un Sirio, una estrella visible, sino que había otras dos más a su lado. Los astrónomos y los científicos no se explicaban, ¿no? En un principio dijeron que podía haber sido una contaminación cultural de algún sacerdote que había llegado, había entrado en contacto con ellos y les había dicho que había más de una sola estrella. Podía haber visto la segunda Sirio B, pero la tercera Sirio C no se conoció hasta 1980. Con lo cual, es una prueba de que alguien les dijo, alguien venido del cielo les dijo que venían de ahí. Celebran fiestas que tienen que ver con el movimiento de esas estrellas también cada 50 años. Es decir, hay muchas historias en torno a los dogones que para mí, junto con otro pueblo, quizá el de los Hopi en Norteamérica, es el pueblo que más claramente indica que alguien estuvo aquí y que sigue teniendo pruebas vivientes de que vinieron de los cielos.
A lo largo de las 400 páginas que componen este tu nuevo libro, Otros Mundos, publicado con Palmira, sigues las huellas de los dioses, pero también haces unas reflexiones muy interesantes en base a todos los pueblos con los que entras en contacto y con las gentes que vas descubriendo en tu periplo aventurero. Miguel, nuestra conciencia primermundista, tan sobrada de tecnología y carente de la necesaria espiritualidad, esa que sí sabían cuidar las humanidades pasadas, ¿tú crees que peca de soberbia?
Mucho, mucho. Hemos cambiado tanto los valores, ¿no? Que cuando, bueno, quizá toda la revolución que estamos viviendo nos va a abocar hacia ello, ¿no? A darnos cuenta de eso, ¿no? Pero hemos cambiado tanto los valores que hemos cambiado el tener por el ser. Que más tiene es más importante, que más es o más sabe, que es algo que va por dentro, ¿no? Entonces, cuando uno viaja por ahí, te das cuenta de que hay muchos valores que nosotros hemos confundido, ¿no? Y que somos muy soberbios. Es decir, cuando la prepotencia de dar dinero a un niño o a alguien por ahí, ¿no? Como tratando de pagar sus servicios, es algo que primero le joroba la vida a él, ¿no? Y es una forma de prostituir la esencia de los seres humanos, ¿no? Yo creo que este mundo se equivocó en un determinado momento y lo estamos pagando, y quizá todo el mare magnum de cosas que están ocurriendo, ¿no? De profecías que se cumplen y de finales de camino a los que llegamos, finales de tiempo, de soles, de mundos, va a hacer que reaccionemos, ¿no? Enrique Vicente ayer nos contaba algunas cosas. Emilio Fiel, dentro de un momento, seguramente nos contará también algunas claves muy importantes de ese proceso que estamos viviendo, queramos o no queramos.
Bueno, pregunta obvia antes de saltar a las arenas del desierto y tu aventura y tus días de convivencia con los Tuareg, es obvia. ¿Y después del 2012 qué?
Pues eso me lo preguntaba mucha gente cuando escribí el libro, y ya les digo, a mí me da mucha vergüenza hablar de esto, pero después del 2012 ha habido multitud de terremotos. Ha habido cientos de miles de personas que han muerto. Fíjate, solamente Haití, 250.000 personas. Y hemos tenido este último y constantes movimientos telúricos. La Tierra se ha movido desde muchos puntos de vista, ¿no? Para mucha gente ha sido el fin del mundo. antes de que llegara ese 2012, ¿no? Y después del 2012, quizá lo peor que pueda pasar es que no pase nada, o que no nos demos cuenta de que está pasando algo. Yo creo que van a pasar muchas cosas. Y sobre todo va a depender, lo decía en mi anterior reflexión en el otro libro, ¿no? Va a depender de que mucha gente nos reunamos y seamos... Pongo un ejemplo. En Egipto unos cuantos jóvenes empezaron a lanzar mensajes, se reunieron y han hecho caer al faraón Mubarak, que a mí me parecía inamovible. Si eso ha ocurrido en Egipto, podemos llegar a conseguir cualquier cosa si empezamos a reunirnos. El 2012 puede ser una fecha paradigmática que no signifique nada, pero que sea la gran oportunidad para los seres humanos para un cambio.
En la segunda hora, Pedrero y yo te vamos a hacer un par de preguntas al respecto, quizás para no destripar todas las preguntas que hemos planificado, ¿no? Si el plan que hay o parece haber es el de demoler en todas las creencias del ser humano, ¿no? Y apagar la fantasía y matar la magia y lo sobrenatural. Antes de pasar a otro bloque, viajamos a Gulimine, la puerta del desierto, 1985. Fue tu primera aventura en el desierto, 40 días viajando a lomos de camellos, recorriendo centenares de kilómetros entre las arenas, descubriendo paisajes imposibles. Yo te haría dos preguntas. Primero, ¿cómo fue esa aventura con los señores del desierto? ¿Qué descubriste? Y segundo, ¿qué hay en esos petróglifos en el paso de Anugar?
Bueno, Gulimine es una zona que está en la frontera entre Marruecos, sur de Marruecos y el desierto, ¿no? No fueron 40 días, fueron 39. Tenía que haber quedado un día más para haber cumplido la cuarentena, ¿no? Y fue curioso porque entramos, había un campamento. Yo estaba buscando en aquel tiempo, me gustaban mucho las piedras, estaba buscando fósiles. Y había un campamento, cuento la historia porque es muy bonita, ¿no? Ayer contaba a nuestro invitado otra historia con los tuaregs. Es muy difícil acceder a ellos, ¿no? Pero una vez que te abren las puertas ya eres su invitado para toda la vida, ¿no? Había un campamento de cambio, llegamos allí con unos cuantos amigos y había un niño que estaba llorando. Tenía los ojos llenos de moscas, un niño muy pequeño, ¿no? Y a mí empezó a molestarme mucho y le dije a la gente que está ahí, ¿nos dejáis hacer algo? Y nos dijeron que sí. Les dijimos que cocieran agua, echamos sal y le lavamos al niño los ojos con agua con sal y le pusimos una pomada que llevábamos en el coche, ¿no? Aquello fue instantáneo. Cuando le pusimos la pomada, el niño que había estado durante, tuvimos yo creo 2 horas allí, 1 hora y media, había estado llorando mucho, ¿no? En cuanto le hicimos eso, dejó de llorar, ¿no? Uno de los ancianos que había allí, ¿no? Dijo, podéis considerarnos nuestros invitados. La gente que venía conmigo se tuvo que marchar, yo no tenía nada que hacer y dije, yo me quedo, porque tenía muchas ganas de conocer al pueblo Tuareg, ¿no? Y ahí empezó mi aventura con ellos. 39 días, llevaba una cámara fotográfica, ellos no se dejan fotografiar, pero por respeto me dejaron hacer fotografías, ¿no? Uno de los últimos días me desaparecieron los carretes, ¿no? Y acepté. Esa gente en aquel tiempo, estoy hablando de hace bastantes años, ¿no? Eso sí que realmente creían que cuando alguien les hace fotografías les roba el alma, ¿no? ¿Y qué aprendí con ellos? Aprendí que el desierto, que en alguna parte lo hemos vuelto a decir, solamente te da aquello que llevas contigo, ¿no? Si no tienes nada en tu corazón, el desierto es el sitio más duro que te puedes echar a la cara, ¿no? Si tu corazón está todavía lleno de cosas, de creencias, de esperanzas, el desierto te enseña muchas cosas. Además de ver jinas, de ver esas luces extrañas en los cielos, de ver genios, de ver portentos. Me acuerdo un día que íbamos caminando, llevábamos 3 días caminando hacia un pozo, ¿no? Yo estaba hasta el culo de ir en camello. Yo no sé si habéis montado en camello alguna vez. Al principio bien, pero cuando llevas 2 días es como montar a caballo la primera vez, ¿no? Te duele hasta las pestañas, ¿no?
Deja señas, deja marcas.
Sí, y entonces íbamos, nos dijeron, vamos a un pozo, a no sé dónde, ¿no? 3 días caminando, teníamos muy poca agua, ¿no? Nunca llegábamos, ¿no? Y de repente uno de los tuaregs, de los jefes, que se juntaron varios después de ese campamento de cambio, ¿no? Paró la caravana y se reunieron y si íbamos hacia el sur dijeron, no, ahora cambiamos y vamos hacia el este. Y decía, pero leches, pero si vamos para allá porque vamos para otro. Yo siempre con mi espíritu no occidental, ¿no? Y ellos al parecer habían visto extraños signos, no sé si eran pájaros, yo no lo vi, ¿no? No acabaron de explicarme, me dijeron que los llenas les habían dicho que ese pozo al que íbamos estaba seco, que tenían que cambiar porque si no, mientras hacíamos el camino de ir y de volver, los camellos se podían morir, incluso nosotros, ¿no? Yo no sé cómo eran capaces ellos de orientarse o de sentir esas comunicaciones extrañas que les llevaban a los sitios. Y otra cosa que me pasó también, que me hizo aprender mucho, ¿no? Cuando llegábamos por las tardes ya al lugar del campamento, ellos nos bajábamos del camello, estábamos ahí charlando y yo les odiaba, ¿no? Porque lo que quería es que cuanto antes montaran las jaimas, ¿no? Que se montan relativamente bastante rápido, ¿no? Y ellos estaban durante mucho tiempo charlando entre ellos, mirándose, etcétera, etcétera. Y de repente, en un momento determinado, cuando me fijé mucho tiempo después, ¿no? Cuando los perros se habían sentado en determinado sitio, levantaban a los perros y allí donde los perros se habían tumbado montaban las tiendas de campaña, las jaimas, ¿no? aprendí lo que era la geobiología. Ellos se fiaban de sus animales, de sus perros, porque el perro elige el mejor sitio para estar, ¿no? Y cuando estaban allí, lo levantaban y montaban la gema. Aprendí un montón de cosas de ellos. Y quiero seguir estando, como decía ayer nuestro invitado, ¿no? Cuando te unes a ellos, es de por vida. Me gustaría volver a tener la oportunidad de tener tiempo para seguir aprendiendo cosas de ellos, que es algo fascinante.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Dejarme decir la hora, 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. ¿Seguimos por el desierto?
Sí, 900-137-137, llamada gratuita para el sorteo, contacto@espacioenblanco.es, ese correo electrónico para quien quiera preguntar.
Espacioenblanco@rtv.es,
el vale, correo vale. Electrónico. Petróglifos en el paso de Anogar. Estabas en el desierto. ¿Qué es lo que vistes ahí? ¿Soles brillantes, figuras?
Sí, fue curioso. Ahí tenemos un amigo... No sé si estará escuchándonos, de vez en cuando nos escuchan desde Mauritania, ¿no? Un tipo increíble, el bombero le llamamos. A Mauritania hemos ido muchas veces a hacer turismo.
Ayuda humanitaria,
sí, íbamos con camiones para una historia que se llama la Ruta de la Luz, para ayudarles a con los ojos, problemas con los ojos, como tú tienes, ¿no? Y ahí tenemos un colega, Ahmed, y de repente íbamos de Atar a Chinguetti. Chinguetti es la séptima ciudad santa del Islam. Es una ciudad en mitad del desierto. Hay un mar de dunas, dicen de miles de kilómetros, ¿no? Desde allí entras en el profundo desierto, ¿no? Y es un paso por donde iban las caravanas y hay un lugar increíble en ese sitio, ¿no? Séptima, como digo, ciudad santa del Islam. Varias veces comida por las dunas del desierto y hay un montón de bibliotecas donde está recogido gran parte del conocimiento de la humanidad y sigue preservado allí. De camino de Atar a Chinguetti, hay que subir un puerto, un collado, ¿no? Y entras en el paso de Amogar. El paso de Amogar es el paso del diablo para la gente de allí, ¿no? Los tuaregs, la gente de allí. Dicen que hay extraños, se escuchan extraños sonidos, ¿no? Debe ser el desierto cuando está solo impresiona mucho, ¿no? Cuando no había carreteras, imaginaros, ¿no? Y por ahí caminando, cruzar ese paso debía ser tremendo, ¿no? Sobre todo cuando el aire empezaba a silbar entre las rocas, ¿no? Debía de producir tremendos sonidos, ¿no? Y la gente debía pensar que ahí pasaban diablos y pasaban muchas cosas, ¿no? Aparte, había que pedir permiso, ¿no? Es curioso porque cuando remontas el collado hay una especie de control del ejército mauritano como para pararte y decir, pido permiso para entrar. Después ya hay una recta muy grande hasta que llegas a Chinguetti, ¿no? Pues bien, llegamos allí y Ahmed, iba a decir una cosa, golfo, sinvergüenza, increíble personaje, al cual tenemos un montón de cariño, ¿no? Me dijo, ven, que te voy a enseñar unas cosas, ¿no? Entrábamos en un abrigo parecido, seguramente, a los que tuviste en el Tassili, ¿no? Uh-huh. Algunas piedras en mitad de la nada que tú no veías nada, ¿no? Él hizo una cosa que yo creo que no se debe hacer, pero se la hago por ti, ¿no? Cogió agua, se la metió en la boca y escupió el agua a las piedras, ¿no? Y de repente, donde aparentemente no se veía nada, empezaron a aparecer formas increíbles, ¿no? Figuras de jirafas, figuras de multitud de animales, antílopes, elefantes. Y entre todas ellas, dice, ven, te voy a ver otra cosa. Eso era aparentemente normal porque en aquel tiempo no era... O sea, en otro tiempo eso no fue desierto. Fue un rico, fértil valle parecido a lo de las selvas africanas, ¿no? Pero dice, ven, te voy a enseñar otra cosa, ¿no? Y apareció de repente un sol. Me dijo, mira, es el sol. Y dije, esto no puede ser el sol. Yo empecé a gritar, digo, es un ovni, ¿no? Esa misma figura ya la he visto en otros lugares, ¿no? Y era pues como la figura de un círculo con rayos, pero como significando que estaba dando luz a todos los sitios, ¿no? Y abajo había gente que levantaba también las manos, muy parecido a lo que hay en Tassili. Ellos creían que era el sol, pero yo te digo, el sol en un lugar como el desierto, y solamente en un lugar tan recóndito y escondido, hubiera habido muchas más figuras de sol, ¿no? El sol en el desierto es algo obvio, ¿no? Solamente cuando se hubiera encontrado algo muy especial, lo hubieran representado ahí escondido en aquel paso de Amogar. Según me contaron, y eso no lo he podido verificar todavía, ¿no? Me contaban ellos, ¿no? En la zona del Frente Polisario, en el desierto también, hay multitud de petroglifos y de rocas, de abrigos llenas de mensajes que todavía la humanidad no ha descubierto y que me encantaría ir a ver. Me invitaron a verlo, pero zona, ya sabes, complicado con Marruecos, era una zona que estaba en aquel tiempo minada, pero estaría bien algún día ir allí para descubrir esa biblioteca de piedra como la que hay en el Tassili, que no hemos estado solos.
Bueno, quizás una de esas pruebas de los dioses, ¿no? De los dioses que nos han visitado en el pasado. Yo creo que ya nos vamos a ir a América, pero antes has nombrado a una persona que también quería decir algo y ahí la tenemos.
Felicidades, Miguel, por haber escrito este gran libro. Pienso que tu libro es un alegato contra la conspiración de los necios y que nos invita a buscar toda esa cantidad de cosas que se nos ocultan. Nos invita a preguntarnos sobre cómo fue realmente nuestro pasado, más allá de cómo nos lo cuentan en los libros. Felicidades, Miguel, y espero que sea un éxito enorme como tú te mereces. Con cariño de tu amigo Enrique.
¡Qué sorpresas! Hay más amigos, hay mucha gente que te quiere. ¿Remontamos en Amazonas?
Vamos con otra introducción que tenemos, creo.
Venga.
2:37, vamos con ello.
Nuestro siguiente destino nos lleva hasta el continente americano. Según todas las narraciones espirituales, la polaridad del planeta ha cambiado. Se ha desplazado desde Asia, donde moró durante siglos, hasta el Nuevo Mundo. Allí, países llenos de magia y tradiciones despiertan para comunicar sus secretos. Lugares como México, Guatemala o Belice, la patria de civilizaciones tan poderosas como los mayas, tienen mucho que contarnos. Se trata de un saber muy útil que se hunde en el pasado con lecciones vitales para nuestro próximo futuro. Nos encontraremos un poco más al norte con tribus como los Hopis, con profecías reveladoras. Y en medio de todo ello, misterios como las calaveras de cristal o la magia de las ciudades sagradas.
A mí me gustaría remontar el Amazonas. Ahora, en unos minutos hablaremos del mundo maya, tocaremos las calaveras de cristal, preguntaremos sobre tu opinión sobre si hubo o no hubo una raza madre, la huella de los dioses de esa raza madre. Remontamos el Amazonas, ibas en busca de los piaroas, llegaste al monte Tepuy Antuna y llegaste a otro lugar sagrado desconocido. Bueno, ¿quiénes son estos indígenas? ¿Cómo llegas al Amazonas? Estamos hablando de los años 80. ¿Cómo se te ocurre ir allí? ¿Para qué? ¿En busca de qué?
Yo de pequeñito había visto, yo vivía cerca de una autopista en Venezuela, las afueras, en la selva, cerca de la selva, ¿no? Y veía de vez en cuando a un indio que salía, pasaban camiones increíbles, ¿no? Por aquella, estaban construyendo la Panamericana, que es una carretera que pretendía unir el norte con el sur, ¿no? Y estaban destrozando selva, ¿no? Y de vez en cuando veía salir del borde de la selva a un indito con una flecha, la tiraba a un camión y le liaba una y jorobaba las ruedas, ¿no? Y dije, yo algún día tengo que ir a ver a esos tíos, ¿no? Eran indios no solamente piaroas, sino de otro, ¿no? Tuve la ocasión y el privilegio de conectar con un personaje, Carlos, un personaje en Puerto Ayacucho, que es la capital de no sé si de la Amazonía, no recuerdo cómo se llama, en Venezuela, ¿no? La entrada ya, la puerta al Amazonas. Un personaje que enseguida que nos conocimos, conectamos porque hablamos el mismo idioma, leíamos los mismos libros, etcétera, ¿no? Y este tipo, Carlos, era una mezcla entre indio y español, gente blanca, y me llevó a conocer primero al chamán Bolívar, que fue la primera vez que yo utilicé el poder de las plantas de poder, el yopo, para conocer lo que era un viaje, ¿no? En la segunda o tercer viaje dije, yo quiero conocer más de esta gente, ¿no? Entonces me llevaron, por aparentes casualidades que se van concatenando en tu vida, ¿no?, a conocer una pared. No la olvidaré nunca, ¿no? Me dijeron en principio que no podía llevar nada, ni cámaras, ni nada. El tipo llevaba, pues como vosotros vais ahora, ¿no?, cargado de cámaras para tratar de captarlo todo. Aunque yo no hacía muchas fotografías, yo prefería llevarme los recuerdos en el corazón.
¿Por qué nunca llevabas una cámara?
Bueno, ya te digo, prefería en aquel tiempo guardar las cosas en el corazón, aunque para determinados viajes, cuando eran muy importantes, lo llevaba porque necesitaba tener el testimonio, ¿no?
Bien.
En aquel viaje la llevaba y me dijeron, si quieres venir, estuvieron hablando los jefes de la tribu, y si tienes que venir desnudo, es decir, sin nada, desnudo, sin con zapatos, un taparrabos y poco más, si quieres que vaya a ir con ellos, ¿no? Yo dije, yo voy como sea porque quiero conocer ese lugar. Carlos me había hablado de que aquello que yo había visto en ese viaje que hice con el chamán Bolívar, un cayuco metido en mitad de la selva, una especie de choza perdida en mitad de la selva del Amazonas, se podía ver de verdad en una piedra que estaba escrito, ¿no? Y que lo tenían los indios Piaroa. Se le había estado una vez solamente, y era un sitio muy, muy inaccesible. Llegué a ese poblado, convencimos a la gente para que pudiéramos salir y estuvimos bastante tiempo caminando por la selva. En un momento terminado, lo cuento en el libro, a mí me resultó curioso, yo iba en pantalones cortos, ¿no? Andaba con cuidado con las serpientes y con los animales más peligrosos en las selvas son los más pequeñitos, ¿no? Un médico me había enseñado a no tocar determinados árboles porque había una hormiga que se llama 24 horas que si te muerde, el dolor es atroz. Si te muerde en tres, puedes llegar a morir, ¿no? Entonces andaba con mucho cuidado donde ponía la mano, ¿no? Y caminando por una zona, cuando ya habíamos salido de la selva, ya veíamos al frente el tepuy, una mole gigantesca de piedra, ¿no? Yo sentí que, me dijo Carlos, dice, ten cuidado que te está sangrando las piernas, ¿no? Tenía las piernas con chorros de sangre por todos los lados. Y yo no sé qué fue lo que aquello me lo produjo, ¿no? Si fueron algún insecto, algún... no sé qué fue. Pero el caso es que llevaba, me tuve de hecho que estar limpiando, y ten cuidado porque el olor a sangre puede atraer a otros animales más grandes, ¿no? Aquello pasó y me puse ya enfrente de aquella piedra, que os digo, ha sido lo más increíble que yo he visto cara a cara tan cercana, ¿no? Había un montón de inscripciones, ellos lo llamaban la puerta. No sabría decir dónde está, ni sabría volver, porque no tuve ningún tipo de coordenadas para poder llegar a ese lugar, ¿no? No me dejaron, como os digo, tampoco llevar cámara, me hubiera encantado tener alguna fotografía y no he visto, mira que he buscado un tiempo después, tratar de buscar información, a ver si alguien más había llegado a estar allí, ¿no? He recogido informaciones de gente que dice que sí, que hay lugares donde los indios piaroas y otras tribus del entorno han dejado huellas, o donde la gente que estuvo con ellos, para explicarlo mejor, han dejado sus huellas y que lo llaman la puerta, ¿no? Pero como os digo, llegué a aquella mole de piedra y era increíble porque era una mole de piedra, no sé, como 15 metros de alta por 10 de ancha, negra, en mitad de la selva, y alrededor no había nada más. Era una zona despejada donde había hierbas y alrededor no había nada más. Como si alguien lo hubiera dejado caer allí y lo hubiera puesto como pizarra para hacerla un montón de dibujos. Yo me dejaron subir a la piedra, subí y estuve tocando. Había, más que dibujos, eran inscripciones dentro de la piedra, ¿no? Y había de todo. Yo, muchas de ellas no las había visto en ningún lado, ¿no? Había seres con cabezas redondas, con extraños cascos que parecían chamanes con las plumas que ellos se ponían, ¿no? Pero un poquito más arriba había seres, indefectiblemente, seres venidos de las estrellas.
¿Cómo eran? ¿Cómo eran?
Es difícil explicarlo, ¿no? Pero iban como embutidos en algo, muy cuadradotes y muy diferentes de... Había indígenas representados, aquellos eran mucho más grandes y mucho más cuadrados, mucho más pesados. O por lo menos el dibujo lo aparentaba así, ¿no? Como si llevaran algo encima, ¿no? Y alrededor había extrañas cosas, luces, aparentes soles como ese que viene el paso a Mogar y aparentes dibujos que evidentemente nada tenían que ver con lo que había ahí. Y luego sí, había algunos reflejos de lo que es lo que se dice que en muchos lugares representaban esos indígenas, ¿no? O esos pueblos antiguos. Una vez que has tenido un viaje a través de una planta de poder, ves muchas cosas, ¿no? Y esas estaban identificadas. Plantas con diferentes... plantas que cobraban vida, ¿no? Que las veías con cabezas, determinados animales, determinadas figuras que tú ves cuando estás alucinando antes de salir de viaje, etcétera, etcétera. Pero ahí encontré, por eso era la puerta, figuras clarísimas de gente que no era de aquí. Y que los propios piaroas decían que eran la gente que les habían ayudado hace muchos, muchos, muchos miles de años. Empezó a llover y la cosa se puso complicada y tuvimos que regresar, ¿no? Me encantaría, de hecho, tengo pendiente un viaje a Venezuela y me encantaría volver a conectar con Carlos para ver si algún día pudiéramos volver a ese lugar. Desgraciadamente los indios piaroas, como muchos otros indígenas, están transculturizando demasiado, están cambiando su libertad por el dinero y otra serie de cosas y igual se pierde toda esa cultura.
Uh-huh. En tu libro hablas de más puertas, ¿no? Que serían esos puentes entre esos otros mundos y este mundo, o bien ahora o bien en el pasado, ¿no? Como pasaba con los indios piaroas, pero en otros mundos, además de relatar tus experiencias, tu búsqueda de esos otros, esos dioses, los dioses del pasado, también cuentas muchas experiencias personales, casualidades o vivencias, yo creo que en ocasiones muy íntimas, ¿no? Tremendamente íntimas, que te llevan a nuevos descubrimientos, ¿no? Algunas de ellas muy increíbles. Y yo quisiera dar un salto en el tiempo. Estabas hablando de la época en la que viajaste a la zona de los Piaroas, quizás 80, y quiero dar un salto hasta un día concreto, que es el 31 de diciembre de 1995. ¿Qué ocurrió ese día y qué supuso en tu vida y en tus descubrimientos?
Me pones un aprieto. Dime que dónde era el lugar, porque yo para las fechas...
No, pues te lo digo, es muy simple. Después de un viaje a Haití, regresas a España
el 31 de diciembre.
Y te sucede algo... Sí. Algo muy increíble que, sin embargo, luego te abre otras puertas.
O quizás podríamos hacer la fotografía. 5 de enero de 1996.
Pero si queréis...
Noche de Reyes y el sonido de una sirena.
Sí. Yo había tenido esa experiencia que he contado mil veces del diablo, ¿no? Durante mucho tiempo, junto con Manuel Carvallal, fuimos varias veces a Haití tratando de buscar de nuevo a ese personaje, ¿no? Encontramos una historia que nos demostró que había sido un fraude, no lo que ya había vivido, sino de lo que se aprovechaban. El día, aquel diablo, aquel ser extraño con el que yo me topé en mi primer viaje a Haití, me profetizó una serie de cosas que me iban a suceder, ¿no? Me dijo una grave enfermedad en los pulmones, que iba a estar a punto de llevarme a la muerte, y otra serie de cosas personales, de pérdidas de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? 6 años después, regresando a Haití, curiosamente, yo volví a casa, pues debía ser un 20 y tantos de diciembre, me fui a Canarias con mis padres y el día 31 regresé súper mal, ¿no? Llamé a unos amigos y dije, me estoy muriendo, llevarme a un hospital, ¿no? Me llevaron, me estuvieron haciendo pruebas y el 5 de diciembre exactamente, como digo ahí, ¿no? 1996.
5 de enero del 96.
Sí. De repente algo ocurrió, ¿no? La estancia donde yo estaba se llenó de luz y empecé un viaje. Estuve muy cerca de la muerte, ¿no? Y viví toda esa experiencia, pero de una forma muy curiosa, ¿no? ¿Lo tengo que contar ahora? ¿Lo de Cajamarca y todo eso?
Sí.
Vale. Vamos por ahí.
Vamos por ahí, sí.
Vale, pues además que fue súper extraño porque nunca he vivido una historia parecida, ¿no? De repente yo abría los ojos y... Abría los ojos, imaginaos, y me veía, después de todo ese proceso del túnel, etcétera, catapultado a un lugar que... Yo no comprendí cómo llegué allí, ¿no? La primera imagen que vi es que yo llego a un sitio, un pueblo de aspecto colonial, y que hay gente por allí de tipo andino, ¿no? Se me acerca un anciano y un niño, me preguntan que quién era, ¿no? ¿Qué hacía allí, no? Y yo no entendía nada, dije, no sé. Hace un momento estaba en una cama en un hospital y ellos alucinaban, ¿no? Y de repente cerraba los ojos e instantáneamente volvía de nuevo al hospital. Me volví a ver metido allí con todos los tubos que me tenían y con unos dolores tremendos, ¿no? Abrí los ojos y de repente comenzaba todo el viaje. Un viaje súper alucinante. El caso es que me vi sentado en un pueblo que pregunté al ancianito aquel con el que estaba cuál era y me dijo, Cajamarca, estás en Cajamarca. No entendían cómo un tipo como yo había aparecido allí y no sabía dónde estaba, ¿no? Y el niño que estaba a mi lado me preguntaba, ¿y esos tubos? Nunca entendí cómo si estaba en un hospital podía haber estado... instantáneamente en Cajamarca, en Perú, donde yo no había estado nunca, y donde, como aquel niño y el anciano podían verme entubado como estaba en el hospital, ¿no? Aquel anciano me dijo una serie de cosas y me dio una clave que era un poco el siguiente paso, la siguiente clave en mi siguiente búsqueda, ¿no? Aramumuru, la puerta de Aramumuru en Perú. Lo apunté, volví, de repente estuve a punto de morirme, me sacaron de la muerte, etcétera, etcétera, y salí del hospital. Recuerdo un médico cuando salía, un médico que nos escuchaba, ¿no? Dice, Miguel, voy a tener que empezar a creer en lo que tú cuentas, ¿no? Dice, has estado con extraterrestres o tan abducido. El tipo no sabía, ¿no? No se explicaba, ¿no? Saludos a los médicos que nos están escuchando. Hay mucha gente por la noche que trabaja y nos escucha. Entonces me dijo, has tenido un extraño objeto detrás del pulmón. De hecho, me hicieron 1000 pruebas para ver qué eran. No supieron saber, no acabaron de saber qué era, ¿no? En principio pensaba que podía ser sida, tuberculosis, un cáncer. Al final me dijeron, neumonía típica, por decirte algo. Dice, pero algo extraño ha ocurrido en esta historia tuya, ¿no? No hubo una clara explicación médica de lo que me había ocurrido, pero bueno, me salvé después de 17 días de estar al borde de la muerte. Y me quedé con esa clave de viajar a Perú, buscando la puerta de Aramumuru, de la cual no tenía absolutamente ni idea, y ese viaje extraño a Cajamarca, donde me había visto el ancianito y el niño lleno de tubos.
Hablas de lo que es una experiencia extracorpórea, casi cercana a la muerte. Cuando llegas a esa puerta... relatas que intentas buscar más señales, que intentas adentrarte más. Es curioso, en otros mundos cuentas vivencias muy personales, casi sobrecogedoras como la que acabamos de escuchar, pero también muy frías. Llegas a Aruburu, intentas buscar más señales, pero no te encuentras nada, frío.
Claro.
No hay respuestas.
Yo creo que eso es lo válido.
Todo eso,
¿no?,
te lo encuentras en los caminos y en tus aventuras, Miguel.
Claro, no siempre las cosas salen como tú quieres, no siempre haces el viaje y de repente salen bien las cosas, ¿no? Yo llegué a Perú, conocí a un personaje, Jorge, seguramente le veré ahora de nuevo cuando vayamos a Perú este año, ¿no? Un tipo tremendo, ¿no? Enjuto, al borde del lago Titicaca, ¿no? Que había tenido una experiencia muy extraña en esa puerta, ¿no? Nadie conocía lo que era esa puerta, se lo comenté a él y dice, ven, yo te llevo, ¿no?
¿Y qué es lo que hiciste?
Sí, te cuento, es una piedra, una especie de mole al lado del lago Titicaca, ¿no? 30 kilómetros de Puno, me parece que está. Uh-huh. Y es como un poco parecida a la que yo os había relatado de las selvas de los indios Piarao, como si alguien hubiera dejado allí una especie de piedra para hacerle algo, ¿no? Tiene una especie de marco y la gente va allí, cuenta la tradición que de repente hubo un grupo de músicos que subieron allí, empezaron a cantar y de repente desaparecieron de los ojos de la gente que estaba delante de ellos y habían pasado a otra dimensión. Esa puerta se utilizaba por la gente, los antiguos pobladores de la zona, ¿no?, para traspasar esas dimensiones, esos portales hacia otros mundos, ¿no? Y Jorge me dijo, vete y pide a ver qué pasa. Apoya la cabeza y a ver, dice, ten cuidado, igual desapareces y apareces en otra dimensión. Y dije, bueno, vale, yo fui. Y fui realmente convencido de que iba a pasar algo, ¿no? Apoyé mi cabeza, estuve haciendo los rituales que había que hacer, había quemado lo que había que quemar, toqué, llamé, pedí perdón, pedí permiso, pedí todo, y no pasó absolutamente nada. Dentro de mi cabeza yo esperaba eso, quizá como muchas veces, ¿no? Me había pasado en otras ocasiones que he tenido mucha suerte, ¿no? De repente todo estalla, estoy en un lucecito, se abren las luces, las puertas y aparecen los extraterrestres al otro lado, ¿no? Pero en aquella ocasión no ocurrió nada absolutamente. Uh-huh. Y Jorge, al ver mi cara de decepción, me dijo, no te preocupes, quizá después pasen otras cosas y tengas respuestas, ¿no? Aquello se fue uniendo y quizá haya sido, pues eso, un camino más, un punto más dentro de ese camino que he ido recorriendo para buscar algunas de las claves. Pero está ahí. Recomiendo a la gente que vaya a Perú que vaya a verla, porque es un lugar absolutamente poderoso. Alguna gente dice que es la puerta del diablo, ¿no?
Exacto.
Yo creo que no, que es una puerta más positiva que está esperando, según cuenta la tradición, uno de los, no recuerdo cómo se llamaba, uno de los sacerdotes que tenía el disco de oro de esa otra civilización, entró por ahí y lo guardó a la espera de que llegara el tiempo para poder volver a sacarlo. Yo creo que ese tiempo está llegando, ya estamos cercanos.
Te decía Jorge, y así describes en el libro, todos tenemos una misión, está escrita en nuestro ADN. La traemos a esta tierra antes de nacer, nos toca a nosotros recordarla y ponerla en práctica. Jorge es uno de esos tipos especiales que abren puertas a otros mundos. Escucha este mensaje de gente especial que también abre puertas a otros mundos.
Hola Miguel, desde México, un saludo, un abrazo fraterno y todas las felicitaciones, no solo mías, sino de todos los guerreros del arco iris, los cuales estamos contentos porque hayas hecho este trabajo nuevamente, a que te haya llegado la situación de escribir y que este segundo libro sea, pues, algo magnífico. Muchas felicidades, Miguel. Adelante, hermano. Adelante con todo el corazón. Y bueno, recuerda que tu hermano Toshli, acá en México, te manda miles de saludos.
Bueno, Miguel, hoy te puedo decir Mexica Tiahui. ¿Sabes qué esto quiere decir? Mi corazón está contigo. Te felicito por todo tu esfuerzo y toda tu dedicación a través de tu caminar por el mundo, los lugares insólitos, llenos de magia, a donde te has adentrado con todo tu ser y a través de tus líneas, tu único propósito es compartir. Compartir todo esto con la gente, con el mundo. Ese es tu único objetivo. Tlaxocamati Mexica. Eso es una palabra de los guerreros del arco iris. Gracias por permitirme ser parte de tus aventuras. Gracias.
Bueno, Miguel, todavía con las manos llenas de tierra, de eso de plantar melones, sandías, remolachas y un poco de sirimiri cerca del Moncayo, pues nada, recordar eso que los antiguos llamaban hijo mágico a lo que hacíamos, artístico o de conocimiento. Y ya veo que tu hijo mágico, el de tu pluma por lo menos, pues ha dado con la llave para entrar en otros mundos. Todo es un mundo. Bueno, pues enhorabuena por tu trabajo, tu dedicación, tu presencia. ¿De parte de quién? Pues de todos nosotros, los mayas galácticos, los surferos del tiempo, los que cansados de seguir trasteando con el reloj de la rutina, pues hemos decidido cabalgar al viento lanzarnos de cabeza hacia lo nuevo, lo que nunca se ha visto, nunca se ha oído, eso que ya llega, que tú has ayudado a parir y a iluminar. Pues nada, un abrazo, Miguel, de nuevo felicidades por tu nuevo hijo mágico y nos vemos en la siguiente Batalla Florida. Hasta pronto.
Qué bonito.
Bueno, dos de las personas que hablaron, los primeros, Alberto, Tosli, que además tuve la oportunidad de conocerlos gracias a ti, en México, en el viaje que hicimos el año pasado. Bueno, habría muchísimo que hablar.
Qué gente, qué personajes, qué fuerza, ¿verdad?
Bueno, es que yo creo que aquí me quedo sin palabras para describir.
¿No? Yo no los conozco. ¿Por qué son tan impactantes? Tú, Pedro, los has conocido.
Mira, porque son auténticos y sencillos, ¿sabes?
Sí, efectivamente. Yo creo que no,
no van de nada.
Efectivamente. Esa es la descripción. Auténticos y sencillos. Y cuando quieren decirte algo, te lo dicen. Y cuando no quieren decírtelo, simplemente no te lo dicen, ¿no? Son dos guardianes realmente de la tradición prehispánica, ¿no? Y que yo creo que ahora es el momento y están dando a conocer cosas, ¿no? Tenemos muy poquito tiempo, pero yo creo que por ahí va la pregunta. Habría muchísimo que hablar, pero es el momento profetizado por todas esas profecías. Es el momento del cambio, del paso del cuarto mundo al quinto mundo. Es el momento en el que los guardianes de la tradición prehispánica den a conocer todos sus secretos. Es el tiempo, o quizás estamos hablando de un mito o de una leyenda.
No, yo estoy convencido que es el momento. Lo que pasa es que hay que tener ojos para ver, ¿no? No tenemos los ojos. Ayer con Enrique, y en eso estoy absolutamente de acuerdo con él, estamos absolutamente entontecidos. Nos tienen absolutamente embobados, ¿no? Hay que abrir los ojos y darnos cuenta de las señales, que están muy claras y que se están cumpliendo. Si me permitís, nos acaban de pasar un mensaje de Lorca. Miguel Ángel Martínez de La Borda dice que están escuchándonos allí y acaban de sufrir otra réplica, que nos acordemos de ellos, que están atemorizados, evidentemente.
Un abrazo, te voy fuerte.
Nos acordamos desde ellos.
Muy fuerza.
Aquí, y tenemos que hacer una mínima pausa. Pero Fran, deberías de venir algún día a México y conocer a Tosli.
Estoy con ganas.
Tengo una historia, ¿sabes?, que no había contado, que la contaba en ese libro, que tiene que ver con las piedras estas. Luego, si quieres, os la cuento, ¿no? Cómo, y te puedo contar algo mínimo, ¿no? Un día estábamos por ahí perdidos en mitad de un río, una selva. Mentalmente le dije, Tosli, nos vamos. Se lo dije dos veces y él regresó mentalmente y dice, con que me digas una vez me vale, ¿no? Es un tipo que tiene tantos poderes que hay que conocerle. Llega la noticia a las 3, venimos en un ratito, estos señores nos han hecho aquí una trampa, seguiremos contando algunas historias, pero hay otros invitados, está Emilio Fiel y otros cuantos, no os vayáis, tenemos mucho que contaros todavía.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, esta edición especial del Espacio en Blanco, con un invitado raro y contando extrañas historias. Después, dentro de un rato, vendrá Emilio Fiel y tenemos otras cosas que contaros, pero hay más información que queremos daros después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros.
Seguimos viaje tras las huellas de los gigantes y de esos antiguos dioses que, según las tradiciones, habitaron esta tierra en tiempos remotos. Nuestros pasos nos llevan hasta Anatolia, la patria de una parte de nuestra cultura. Y un poco más hacia el oeste, hacia la cuna de nuestro mundo, el siempre eterno Egipto. En sus tierras podremos encontrar infinidad de interrogantes y muchas huellas. Ecos de lo que pudo ser un reino perdido.
Vamos a buscar las huellas de los dioses, vamos a ir a Anatolia, vamos a ir a Egipto. Escucha más mensajes, Miguel.
Soy Ibrahim, hablo desde el Cairo. Para mí es un gusto conocer a una persona como Miguel, independientemente de que él es español, yo soy egipcio. Yo la verdad que es una de las muy pocas personas que he visto en el mundo. Tiene amigos por todo el mundo. Es una persona a nivel humano, apoya muchísimo. Siempre es, viajar con él es una experiencia nueva que te hace aprender algunas cosas. Que de él he aprendido pactar con la paz conmigo mismo. Él sabrá exactamente de qué estoy hablando. Y le quiero decir muchísimas gracias por ser como es y que siga siempre. Y para mí es un gusto ser amigo suyo.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Soy Pedro Palau Pons. Te deseo lo mejor con este nuevo libro que has sacado. Chaval, ya era hora que nos tienes secos. Estoy encantado de que hayas publicado un nuevo libro en el que nos vas a ofrecer un montón de datos singulares e interesantes y me encantará poderlo compartir contigo y comentarlo en vivo. Gracias, Miguel, y que tengas muchísimos éxitos.
Qué bonito escuchar a los amigos. A Ibrahim desde el Cairo, a Pedro desde Cataluña.
Hablábamos de gigantes, Miguel, de la huella de los dioses. Uh-huh. Antes de ir a Anatolia, quizás el primer sitio donde te encuentras con la huella de esos gigantes es... Hablábamos de tu viaje por el mar del desierto. ¿Llegaste a conocer a los Aulilla?
Bueno,
¿o quiénes son los Aulilla?
Los que saben realmente lo que contaba el profeta. Serían como los santos más santos del Islam, ¿no? Los que realmente supieron lo que contaba Mahoma, ¿no?
Y los primeros que cuentan la presencia de esos gigantes.
Sí, es curioso, ¿no? Estando allí en Mauritania, me decían ahora que sigue estando Ahmed por ahí, por Mauritania, en esa biblioteca que está en Chinguetti, lugar que recomiendo si a la gente le gusta emociones chulas, ¿no? Y viajar realmente por el desierto auténtico, ¿no? Aunque Mauritania se ha puesto complicado últimamente, desgraciadamente. Ahí había un anciano que decía, en esa biblioteca donde estaba todo el saber contenido de la humanidad desde hace cientos, miles de años, ¿no? Que en el Corán se habla de santos, de gigantes también. A mí me puso sobre la pista, de hecho Ibrahim del Cairo me mandó unas fotografías, ¿no? Que han circulado mucho por internet en las que se ven esos esqueletos gigantísimos, ¿no? Hemos podido comprobar que muchos son falsos, pero me puso sobre la pista para ir a Ankara, para ir a diferentes lugares a buscar en Turquía, algunos restos, ¿no? Ya me lo había dicho antes este hombre, este estaba medio ciego, este bibliotecario de Chinguetti, ¿no? Que más al norte podría encontrar las huellas, ¿no? Quizá en Yabaré, donde estuvo Miguel Pedrero, ¿no? Y donde decían que estaba la tumba del gran dios marciano,
sí, sí.
¿Verdad?
Sí.
Es curioso. Pero había en otros lugares, ¿no? Y eso me llevó hasta Turquía, ¿no? Y gracias a Ibrahim descubrí que había la tumba de un gigante, que era un profeta, el profeta Yusa, del cual yo no tenía ni idea, ¿no? Adorado por la gente, el mundo islámico, ¿no? Y que fue curiosamente el profeta, sabéis que Mahoma llegó hasta el monte Nebo, durante 40 años estuvo peregrinando con el pueblo elegido y él se quedó en el monte Nebo. Dios no le permitió entrar en la tierra prometida. Y el que tuvo la misión de seguir con el pueblo prometido, bajar desde el monte Nebo y llegar a la actual Israel, a Palestina, no la tierra prometida, fue este profeta Yusa. Las escrituras dicen que era grande, grande, muy grande. Y su tumba acabó muriendo en un sitio muy cercano a Estambul, ¿no? Yo pude ver la tumba y pregunté cómo era de grande, ¿no? Y me dijeron muy grande, pero dije, bueno, grande físicamente, grande espiritualmente, pero físicamente 2,70. Parece ser que medía este individuo, ¿no? Y está ahí la tumba, ¿no? Y es una de las pruebas de que ha habido gigantes en este mundo nuestro y que hay cadáveres de gigantes todavía por ahí. Reconocidos, custodiados, alabados y con mucha fe por parte de muchas tradiciones, ¿no? Y lo que queda por descubrir, yo creo, ¿no? Uh-huh. En muchos otros lugares del mundo se han encontrado, en Yemen, que es un lugar al que Ibrahim me estaba invitando para ir, ¿no? No es muy recomendable ir ahora a Yemen, ¿no? Pero decían que ya había, primero, el origen de los egipcios, de esa raza quizá madre de la cual todavía no hemos hablado y quizá debiéramos hablar algún día, y los gigantes. Parece ser, lo cuenta la Biblia, lo cuentan muchas tradiciones, los llegados del cielo se juntaron con las hijas de los de la tierra y crearon una nueva raza. De ellos surgieron los gigantes. Gigantes que terminaron o acabaron con el diluvio universal. Dios se cansó de la humanidad que había creado y de esos gigantes y envió el diluvio y ahí desaparecieron todos los restos de esos seres. Pero si escarbas un poco en la historia, vas encontrando algunos más que hay por ahí.
Nos vamos a otro país, yo creo que uno de tus zonas preferidas, ¿no? Egipto, que has visitado en multitud de ocasiones, no creo ni que lo sepas. ¿Cuántas veces?
Treinta y tantas, sí, creo, pero no lo sé. Y las que nos quedan. Y hablo en plural, las que nos quedan.
Las que nos quedan. Y ahí viajabas fundamentalmente buscando esas huellas de los dioses extraterrestres. ¿Podrían ser los Sensujor?
Yo estoy convencido. En el museo de Edfu, en el templo de Edfu, hay una extraña imagen que habla y refleja los Sensujor. Los Sensujor son los seguidores de Horus. Enrique de Vicente decía ayer, ¿no? Hay que estar muy iniciado, muy metido en estos temas para empezar a tener temas de estos. No solamente están los Sensujor, sino que hay otros, ¿no? Pero en este caso concreto, seguidores del dios Horus, gente venida de las estrellas, que gobernaron en Egipto durante 6.000 años, antes de la llegada de los faraones, y de la cual es un periodo del tiempo de la historia que no se sabe nada. Quizá en ese tiempo se construyeron muchas cosas, se dieron muchos adelantos, pero bueno, habría mucho que hablar de ese asunto. Y apuntar el nombre, Sensujor.
En los textos de Edfu, además, se hablan de esos siete exploradores, esos Sensujor que también, de los cuales hablábamos cuando estuvimos en Pascua, ¿no? Con Graham Hancock habla incluso de esas pistas que tú has seguido. A mí me gustaría que siguiéramos escuchando a más amigos, a muchos de tus amigos.
Hola Miguel, soy Vicente Casaña y bueno, estamos contentos, estamos de celebración. Sacas un nuevo libro que esperamos leer con muchas ganas para que nos cuentes tus aventuras, tus viajes, tus andanzas y tu particular visión de ver las cosas y de ver el mundo, que siempre resulta muy interesante. Te envío un fortísimo abrazo y te deseo muchísima suerte con el libro. Espero que nos veamos pronto.
Hola Miguel, soy Loren y nada, era simplemente unos segundos para darte la enhorabuena por tu nuevo libro y para decirte que me lo tienes que enseñar, pero a ser posible con un plato de garbanzos de esos que hace tu madre, porque ya va siendo hora, ¿vale? Lo dicho, enhorabuena y un fuerte abrazo.
Los amigos siempre son interesantes, ¿eh? Lo que quieren es el cocido de mi madre.
Nos ha fastidiado, son tontos.
Sí. Una y una, Pedrero. Vamos,
bueno,
a por él.
Hablábamos de los Sensujor, que podrían ser esos dioses de hace milenios que llegaron a Egipto y que quizás fueron los iniciadores de esa gran civilización, pero quizás esos dioses están comenzando a regresar. Y en Egipto, en tu libro, en otros mundos, hablas de un lugar, Sehel, que es una pequeña isla a mitad del Nilo, donde tuviste la oportunidad de visitar una estela fascinante, la llamada Estela del Hombre, pero la gente de la zona te decía que los dioses estaban regresando, que veían objetos luminosos volando sobre la zona.
Yo estoy convencido, eso del regreso de los dioses está en todas las culturas, ¿no? Kukulcán, Viracocha, todos los dioses, sobre todo el mundo maya inca, prometieron regresar, ¿no? En esa isla Sehel, hay una estela, la Estela del Hambre,
Del hambre,
sí. Donde, bueno, hay una extraña. Hay diferentes teorías, ¿no? Hay un faraón en el que muestra una extraña sequía que hubo, etcétera, etcétera. Y, curiosa y extrañamente, es una isla que está al sur del Nilo, ¿no? Y durante mucho tiempo, muchos faraones fueron a esa isla simplemente a dejar su impronta, su cartucho, ¿no? Fijaros en aquel tiempo en el que había todavía cataratas con barcos de vela, cómo sería ir contracorriente desde Tebas o desde las otras capitales, Memphis, cientos de kilómetros, a veces hasta 1.000 kilómetros, para llegar hasta esa isla y dejar el cartucho o mandar a un emisario, ¿no? ¿Qué tenía esa isla para que muchos faraones durante muchas dinastías fueran allí, ¿no? Uh-huh. Estando con uno de los nubios hace muchos años, en mi primer o segundo viaje a Egipto, todavía no habían puesto las pirámides casi, pude dormir con ellos, ¿no? Y él me decía que ellos veían extrañas luces, le daban miedo, ¿no? Pero decían, o las llamaban las luces de los dioses, ¿no? De repente yo no pude verlas, vi una cosa muy pequeñita, pero no tuve la suerte de verla en toda su magnitud, ¿no? De hecho, cada vez que voy me gustaría quedarme por la noche allí, ¿no? Pero yo contaban esas luces que de repente aparecían muy parecidas o muy similares, quizá a esos ovnis, en el término auténtico de la palabra, que hemos visto en otros lugares del mundo, ¿no? Extrañas luces que de repente aparecen y desaparecen, que no tienen una explicación, que no son de aquí y que no se sabe de dónde llegan, ¿no? Y que tampoco son una cosa física, ¿no? Sino que tiene que ver con algo más espiritual. Uh-huh. Quizá una prueba de esos otros mundos, como si fueran interdimensionales y pudieran pasar de un sitio a otro, ¿no? Y la isla de Sehel es un buen sitio para quedarse, para sentir esa energía, y quizá por eso fueron durante tanto tiempo los faraones allí a dejar su impronta.
Nos quedan 8 minutos para terminar esta entrevista, este viaje hacia otros mundos, hacia tu nuevo libro publicado por La Esfera, el sello Palmira. A mí me gustaría hacerte preguntas
¿vale? En estos últimos minutos relacionadas con esa revolución silenciosa. En tu libro buscas las huellas de esos antiguos dioses, muestras los aspectos culturales, anécdotas, hilas cada capítulo con una búsqueda en las que las casualidades, creo, y además así se refleja, que no son tales, estás atento a todas las señales. ¿Qué o quién está inoculando ese virus de la desidia, del egoísmo, de la falta de fe y la creencia? ¿Quién o cree o qué pretende que el hombre de hoy no crea en nada más que en lo que a ellos, sea quien sea, les interesa? Esto es parte de la globalización, Miguel. Es el plan es que cada día el ser humano crea en menos cosas, que todo lo que tenga que ver con la fantasía, con lo mágico, desaparezca y que sea aplastado de raíz. ¿Qué es lo que está pasando?
Yo creo que desde hace mucho tiempo no hay un plan orquestado, y es curioso porque, si os fijáis, cada día la gente cree en menos cosas e interesa que la gente crea en menos cosas. Y yo creo que han hecho algo, nos han inoculado algo. Alguna gente dice que en el propio ADN, ¿no? Esos dioses que nos crearon o que nos mutaron o que nos han metido en esta matriz, nos han metido alguna cosa para que cada día seamos más descreídos, cada día dejemos de tener fantasía, etcétera. Lo que significa anular una parte de nuestro cerebro. Uh-huh. Uno de los hemisferios, el que te conecta con la fantasía. Lo que significa dejar de ver la realidad en su totalidad. Y yo creo que hay un sistema hasta físico que están utilizando en este momento, que no voy a desvelar, porque yo lo he sentido, lo he percibido físicamente incluso, ¿no? Es una clave que me han dado uno de la gente que está por ahí, ¿no? Hay una especie de maniobra en todo el mundo, puede ser la globalización, porque ha llegado a todas las partes del mundo, ¿no? En la que tratan de anular determinadas zonas del cerebro que tenemos, incluso algo físico, insisto, para que no seamos capaces de percibir la realidad. Porque así quitamos esa posibilidad de sentir la fantasía, la posibilidad de entrar en otros mundos, la posibilidad de creer que existen otros mundos. Nos encauzan y nos tienen simplemente como seres que consumimos. De hecho, cuando se miran los países ahora, se mira la cantidad de millones de personas que hay y la cantidad, el nivel que tienen evolutivo, de educación, etcétera, para ir dándoles determinadas cosas que vayan consumiendo. No sé si os habéis dado cuenta, y termino,
sí,
que cada año nos lanzan un determinado objeto que hay que comprar, ¿no? No sé, ahora yo ya he perdido la cuenta, ¿no? Televisiones de plasma, cámaras, etcétera. Y todo el mundo, fíjate, me quedé en el microondas, ¿no? Sí. No sabíamos nada de lo que era microondas y de repente había que comprar microondas. Y todos compraban microondas. Y yo creo que esos grandes lobbies dicen, tenemos que vender no sé cuántos millones y esta gente lo tiene que comprar. Nosotros somos simplemente gente que compramos. Gente que estamos aquí para satisfacer los deseos monetarios de poder de unos cuantos.
Nos cortan la capacidad de soñar.
Claro, incluso físicamente. Si fuéramos capaces de una cosa que está diciendo Emilio Fiel muchas veces en el programa, de practicar el silencio, seríamos capaces de sentir algo que está anulando una parte de nuestro cerebro, y ahí está la clave.
Oye, y también personas con mucho miedo. Yo creo que la sociedad occidental en general, yo creo que tenemos mucho miedo, miedo de todo. Cuando tenemos una sanidad, podemos comer 3 veces al día y sin embargo tenemos miedo. Y otras gentes que tú has conocido en todo el mundo que no tienen prácticamente nada, y sin embargo no tienen miedo, viven el día a día.
El miedo es la mejor forma de tener controlado a las personas. Y si os fijáis, cada determinado tiempo nos lanzan noticias para acongojarnos y meternos miedo y poder justificar ciertas cosas, controles, etcétera, ¿no? Vivir el día a día, vivir el presente no te hace tener miedo. Vivir ese instante en el que estás te hace estar en esta realidad y darte cuenta de que existe una mucho más amplia todavía.
Es el momento de ser consciente, te lo digo porque haciendo referencia a uno de los indígenas piaroas que te encuentras en el Amazonas, te dice dices de ellos, sus costumbres se están perdiendo, cada día quedan menos jóvenes en las tribus, ya que muchos huyen, tentados por las promesas de ganancias fáciles, otros caen en las garras del alcohol y las drogas, estaban perdiendo su identidad, su historia, y creían que el tiempo de permanecer en silencio había terminado. ¿Ha acabado ese tiempo de permanecer en silencio? Claro. ¿Crees que hay que ser dar una conciencia de qué es lo importante y de qué no es lo importante?
Por un lado, nosotros a nivel personal debemos de practicar el silencio, y por otro lado, las grandes culturas se han dado cuenta de que es el momento de hablar. De hecho, los Hopi están contando sus historias, sí. Los Piaroa están contando sus historias, los mayas, todo el mundo está sacando eso a relucir porque es el momento, ¿no? Pero nosotros debemos de practicar ese silencio para tratar de conectar con nosotros mismos y interconectar toda esa serie de realidades, ¿no? Hay una cosa que Guillermo Casenave, al cual quiero dar las gracias desde aquí, me sacó una voz en uno de sus discos, Maya Azteca, que muestra un poco ese momento dentro de un ritual maya, pero que, si me permitís, quiero que escuchemos como agradecimiento a él y un poco como homenaje. Se puede llegar a conseguir conectar con esos otros mundos, es muy fácil, quizá practicando el silencio y dejándote llevar por la vida que te dirá las claves de dónde tienes que ir.
El tiempo se detuvo y el calor lo invadió todo. Era agobiante y yo no lograba aliarme con él. Al contrario, noté que me quemaba por dentro. Sentí cómo se volvía a abrir la pequeña puerta y vi a uno de los guerreros del exterior que estaba introduciendo otras tres piedras más. Dios, cuánto lo odié en ese momento. El calor ascendió hasta que sentí que mi sangre comenzaba a hervir. A mi alrededor mis compañeros se retorcían, gritaban, gemían. El dolor también les llegaba a ellos. En ese momento la abuelita dijo: si alguien desea salir, este es el momento. Después las puertas se cerrarán y a nadie podrá abandonar el ritual. Por un momento dudé. Sentí como unos pocos salían sudorosos de la ceremonia. Estuve a punto de incorporarme y dar el paso para abandonar, pero algo me detuvo. Nunca sabré lo que fue. Aguanté y me instalé un poco mejor, tumbado en el suelo, adoptando la postura fetal. Volví a escuchar las palabras de la nanita, pero poco a poco sentía que se iban diluyendo, como si llegaran desde 1000 kilómetros de distancia. Poco a poco, en esa nueva postura, las cosas se aceleraron. El calor dejó de molestarme. En un instante que abrí los ojos, vi como de las cabezas de todos los que estábamos allí tumbados salía una intensa luz azul. Surgía desde el centro del cráneo, elevándose hasta la punta de la tienda donde se unían todas. Pensé que era una alucinación, producto del calor, pero sentía que los demás también podían percibirlo. Había iniciado el viaje, y viajé. Atravesé 1000 galaxias, 1000 mundos, hasta llegar a la presencia de aquel ser que lo inundaba todo. El calor, el dolor, mis compañeros, todo había desaparecido. Solo estábamos aquella presencia y yo, fundidos.
Dar las gracias a Guillermo Cazenave, quien me metió ese fragmento en su disco Mayácteca. Y casi nos vamos. Yo creo que están aburridos de escucharme, o sea que aprovechar que nos vamos.
Nos vamos ya. La última sorpresa.
Hola, papá. Soy Gabriel. Felicidades por el nuevo libro. Un beso.
¿Pero qué?
Bueno, yo no sé qué decir, pero simplemente, a pesar de que hemos construido un mundo que es una porquería, hay esperanza, ¿no, Miguel? Y yo creo que esta es la prueba, ¿no? Las palabras,
claro,
de Gabriel.
Claro que hay esperanza, evidentemente. Mientras haya seres como él, que está malito ahora con varicela, hay esperanza. Y el 2012, o cualquier momento, es un buen momento para empezar a funcionar, a ponerse en marcha y a hacer que las cosas cambien. Tenemos ejemplos en Egipto, hemos tenido ejemplos en Túnez. La revolución silenciosa está en marcha, pese a quien pese.
Miguel Blanco, Otros Mundos, Las Huellas de los Antiguos Dioses. Gracias por ser como eres. Gracias por tu búsqueda. Gracias por compartirlo. Gracias por estar ahí.
Gracias a vosotros, compañeros. Seguimos adelante, ¿vale?
Venga.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Sergi, ¿existen los milagros?
Sí, sí existen. Lo que pasa que apenas los vemos.
¿Qué hay que hacer para verlos?
¿Cómo?
¿Qué hay que hacer para verlos?
Empezar a cambiar la forma en la que vemos el mundo, empezar a abrirse a la posibilidad de empezar a ver otras cosas, más allá de lo que percibimos.
¿Es fácil?
Es difícil, es simple, pero por el hecho de ser simple nos es muy difícil, porque pensamos de una forma muy complicada. Hemos desarrollado una forma de pensar muy, muy, muy complicada.
Déjame que te presente. Buenas noches, no te he dicho nada.
Buenas noches.
Un placer que estés con nosotros. Sergi Torres, autor del libro Un puente a la realidad, crear nuestra realidad, la conexión con la vida. Vais a reuniros un grupo de jóvenes, aunque yo quiero un día pillarte. Antes de nada, cuéntame, ¿te pasaban cosas raras de pequeño a ti?
Sí, lo raro para mí era que las llamásemos raras, ¿no? Pero porque para por mí eran algo familiar, era algo normal. Pero sí, yo veía que me pasaban cosas, sentía cosas, pensaba cosas que los que estaban a mi alrededor no pensaban, ni veían, ni sentían.
¿Como por ejemplo?
Yo recuerdo de pequeñito, era muy pequeñito, yo me planteaba, quizá tenía 4 años, yo me planteaba qué había sido antes de ser Sergi. Y yo recuerdo que la respuesta a esta pregunta venía en forma de experiencia. Yo recuerdo que quizá estaba en el comedor de mi colegio y desaparecía todo lo que veía, y veía todo el universo envuelto, volando por ahí, siendo ese universo. Yo era consciente de que yo era esa conciencia universal, que ahora estaba viviendo una conciencia humana o siendo un niño de un colegio.
O sea, era como si ese exterior te diera la respuesta a ese otro Sergi a quien había sido anteriormente Sergi.
Exacto, y al mismo tiempo podía comprender que todo el mundo forma parte de ese universo, todo el mundo somos parte íntegra de un todo, pero que aquí en este mundo nos experimentamos de forma separada, de forma concreta, con nombres y apellidos.
Yeah. ¿Quiere decir eso, que existe la reencarnación, que venimos de otras vidas y seguimos viviendo?
Sí, es una parte de nuestra experiencia humana. Hay mucha gente que lo recuerda, que tiene recuerdos. Algunos de forma clara recuerdan, y otros lo recuerdan de forma inconsciente, con patrones, por ejemplo, con fobias o problemas ante la vida que vienen heredados, que no hay una causa en su vida que puedan recordar, pero que vienen ya como impregnados de ese recuerdo, ¿no?, antiguo. Mm.
¿Y cómo podemos darnos cuenta de cuando tenemos esos recuerdos? ¿O cómo podemos recordar esas otras vidas? Quizá haya que hablar largo y tendido de esto, ¿no?
Para mí, como todo ha sido un proceso natural, no he buscado nada, yo siempre invito a la gente a que simplemente esté atenta, a que observe cosas que piensan o sienten o se plantean, porque muchas de ellas ya incluyen información de otras experiencias, pero no nos damos cuenta de ello. Yo no pienso que se tenga que buscar. E incluso la vida te pone enfrente esas experiencias si es necesario reconocerlas.
Es decir, que nada ocurre por casualidad.
Para mí nada ocurre por casualidad. Todo ocurre por causalidad. Somos responsables de nuestra experiencia, somos responsables de nuestra vida, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de cómo vemos al otro, de cómo vemos nuestras situaciones. No hay casualidades.
Decís aquí en una información que tenemos que el cosmos está perfectamente dirigido y tú formas parte del plan. No estás solo en esto, nunca lo has estado. Ábrete a la verdad que encierras en lo más profundo de tu corazón. Qué palabras tan bonitas, pero suena un poco como facilón, ¿no?
ciertamente.
¿Cómo darnos cuenta de que estamos tan apoyados cuando uno está pasando, está en paro, está jorobado?
Ya. Son momentos realmente donde uno hace uso de la fe, porque cuando uno está sintiendo soledad profunda, tristeza profunda, no ve más que eso. Es muy difícil poder ver otra cosa, pero es justo en ese punto donde uno puede empezar a aprender a verlo, porque son momentos de mucha intensidad donde uno, de forma inconsciente o consciente, empieza a buscar algo distinto. Quiero salir de esta situación, quiero dejar de sentir esto. Y ese impulso es lo que para mí genera una profunda transformación. Pero observa que nos da pánico sufrir, no queremos sufrir. Sin embargo, ahí hay mucho que aprender, hay mucho que descubrir.
Ya. También dices que nadie puede demostrarnos que todo lo que ocurre en nuestras vidas tiene la función de ayudarnos a comprender que somos nosotros los responsables de nuestros pensamientos, emociones y acciones. Es decir, todo lo que pensamos se materializa luego.
De hecho, todo lo que estamos viviendo proviene de nuestra interpretación de lo que vivimos. Si yo, por ejemplo, estoy pensando que esta entrevista está muy bien, esta charla está muy bien, esa será mi realidad, ese será mi mundo, y yo sentiré mis emociones en función de esas ideas. Pero no tienen nada que ver en realidad con la entrevista. Si yo pienso que es una entrevista que no me gusta, que no me siento cómodo, que no estoy bien, yo sentiré las emociones consecuentes a ese pensamiento mío y esa será mi realidad.
¿Te gusta la entrevista?
Me encanta. Me encanta.
O sea, que depende de lo que pensemos, de la actitud que tengamos ante la vida, ¿no?
Por supuesto. Hemos olvidado que tenemos la capacidad de crear, de que somos seres creativos, de que tenemos un potencial impresionante y que no lo usamos, porque nos insertamos en el mundo social, en el mundo tal como lo conocemos, y tratamos de buscar estrategias para sobrevivir en él, en lugar de explotar como seres creativos, transformando el mundo que nos rodea.
¿Y es fácil? Pregunto, ¿y es fácil?
Yo creo que más que fácil es lo que nos toca hacer. Algunos lo verán más fácil, para otros va a ser realmente un reto, pero es lo que nos toca hacer como especie humana evolucionando. Nos toca evolucionar hacia ese lugar, hacia empezar a ser responsables de nuestras emociones, de nuestras ideas, de nuestro mundo, empezar a vivir esta nuestra nueva experiencia de nosotros mismos y del mundo.
Me gusta, Sergi, creo que vamos a tener que hablar más de ello. Ese señor, Sergi Torres, junto a otros cuantos jóvenes, están preparando un congreso, Jóvenes de Nueva Conciencia. ¿Para cuándo, Sergi?
Es para el 21 de mayo.
21 de mayo, en La Salle, en Gracia, en Barcelona.
Sí, aquí en Barcelona, sí.
En Barcelona. Dime la gente que vais a estar, gente toda como tú.
Sí, todos los que están allá ofreciendo desde danza, meditaciones, ponencias o charlas, son gente que o han tenido una juventud o aún son jóvenes que se planteaban otros paradigmas o otra forma de plantear la vida.
Uh-huh. Y dime gente que vaya a estar. Veo que hay Matías Estéfano.
Sí, Matías Estéfano.
Estuvo en nuestro programa. Es Sandra Eisenberg, autora de Los Niños de Cristal, Un Puente al Corazón, un tema que nos interesa muchísimo. Pero dilo tú, ¿qué más va a estar por ahí?
Va a estar Cristina Romero,
uh-huh,
que tiene también escrito un libro, Creando Soles.
Uh-huh.
Va a estar Sergio Ramos también.
Sí.
Que no es el futbolista del Real Madrid. Todo el mundo lo confunde.
Canalizador y trabajador kármico, pone aquí. Estás tú, sí. Evidentemente, Sergi Torres. ¿Quién más?
A ver, ¿qué tengo por aquí? No tengo toda la gente que da...
El Marroura, yo te ayudo entonces. Estudiosa, especialista en disciplinas de desarrollo personal, Andrés Zuzunaga y Yaiza Muñoz. Unos cuantos. ¿Va a ser solamente el día 21?
Sí, es todo el día entero.
Todo el día entero. El lugar en La Salle, Gracia. La Salle, sí. Que es un colegio, discúlpame que no conozco mucho Barcelona.
Sí, es un colegio. Está en la Plaza del Norte, ¿sí? Número 14, ahí en el barrio de Gracia.
¿Y creéis que los jóvenes están comprometidos con este cambio? ¿O hay mucho cachondeo y mucho joven que se ha dejado llevar ya por esta vida extraña que llevamos?
Yo creo que hay mucha confusión. Mucha confusión en los jóvenes y mucha confusión en los que tratamos de enseñar a los jóvenes. Y yo creo que están mostrando, como todo joven, adolescente, su rebeldía, pero esta vez va a ser un poco complicado, porque el mundo ofrece toda una serie de alternativas tecnológicas, de ocio, donde uno se puede confundir mucho y vamos a ver qué ocurre. Quizá también, en parte, es el motivo de este congreso.
De este congreso. Una buena apuesta. Jóvenes de Nueva Conciencia, Barcelona, 21 de mayo, en La Salle. Gracias. En un momento damos un teléfono o una dirección de contacto. ¿Te parece, Sergi?
Sí.
En un momento te vamos. Espera un segundito que tomen lápiz y papel nuestros oyentes. Día 21 de mayo. ¿Dónde se pueden informar a la gente interesada?
Mira, hay una página web.
Ajá.
Os digo, es www.
Sí.
Y es addiayana22.org.
¿Vuelve a repetirlo?
Addiayana22, yo te deletreo. Mira,
sí.
Es ADHYAYANA. Addiayana.
Ajá.
22, seguido del número 22.
Sí.
.org. Perfecto. Ahí encontrarán la información y el teléfono de contacto para inscribirse.
Addiayana22.org, con las tres W, ahí tenéis toda la información de este Congreso de Jóvenes, Congreso de la Nueva Conciencia, Barcelona, 21 de mayo. Sergi, no te pierdas, quiero tenerte para que hablemos de milagros y disfrutemos juntos, ¿vale?
Muchas gracias, igualmente.
A ti, un fuerte abrazo, nos vemos pronto.
Hasta ahora, gracias.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Nunca dejes que nadie te diga
que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale?
Vale.
Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto.
Y 38, 2 y 38 en las Islas Canarias. Retomando ya la normalidad, seguimos con más invitados. Hemos nombrado varias veces a Emilio Fiel, alguien que está desde algún tiempo activándonos las conciencias. Es un guerrero de la luz también. Los próximos minutos los pasamos con él. Y estar atentos, ya veréis las cosas que nos cuenta ese maya galáctico. Ha llegado la primavera y con esta música recibimos a nuestro siguiente invitado para seguir hablando de esas crónicas de Gaia. Buenas noches, Emilio.
¿Cómo estamos?
Emilio Fiel, ¿cómo estás?
Bueno, pues aquí, a las faldas del Moncayo, como siempre, un poquito de nieve todavía, mucho calor y muy bien, la primavera explotando.
Buen sitio. ¿Cómo está de increíble este año la primavera, no?
¡Buah! Fuerte.
Sí, fuerte. No te he dicho, Emilio, que hablo de ti y te agradezco. En mi último libro he acogido algunas de las aportaciones que hemos estado haciendo en estas semanas. No te lo había dicho.
No me había dicho, ¿no?
No te lo había dicho.
Bueno, pues encantado.
Te debo muchas, pero te debo una de estas y sobre todo mandarte el libro para que lo tengas con todo el cariño.
Claro que sí, claro que sí.
Otros mundos se llama. Y muchos, muchos mundos, ¿verdad?, que están en este.
Muchos, muchos. Depende solamente del nivel de frecuencia a la que nos sintonicemos. A veces es la sanación, a veces el ensueño, a veces el amor, a veces la mala leche, a veces la rebelión, a veces solo la fusión con la naturaleza, ya sabes. Cada uno es un mundo, pero luego también hay en los planos sutiles lo mismo. Esos mundos de audición sonora maravillosos con orquestas increíbles, esos mundos de luz de diferentes colores que son capaces de disolver la oscuridad, incluso de la enfermedad, de cualquier cosa que vivimos en la vida solo con un acto, una voluntad, un intento. Esa es la sanación del futuro, sí. La que se refiere solo a formular una intención bien clara en los planos donde la oscuridad se disuelve, donde las alteraciones se armonizan por sí mismas.
Ya, pero qué difícil es, Emilio, creer en eso de los mundos sutiles, ¿no? Cuando hablas con la gente, hoy, por ejemplo, está comiendo por ahí, y qué increíble, qué lejanos estamos de todas estas cosas, ¿no?
Pero será porque no pasamos tardes en la naturaleza, ni noches tampoco, si no, esto es muy sencillo.
Ahí está, quizás sea la clave esa, ¿no?
La clave, es la clave de los celtas, es la clave de nuestros antepasados, es la clave nuestra también, porque al atardecer es cuando la naturaleza, fuera ya los turistas, empieza a despertar y en ese momento estamos nosotros ahí, en armonía con eso que está ahí. Y no hace falta aprender nada, simplemente de forma natural recordamos que pertenecemos a ella.
Pasar noches o tardes en la naturaleza.
Sí. Qué sentidos, buena. Búsquedas de la visión, esas son las cosas que nos hacen cambiar.
Ya. Otra cosa que hemos hablado durante estos días, hoy estamos haciendo una especie de resumen, es algo, también lo hablábamos hoy, practicar el silencio. Qué poco silencio hay en nuestro mundo, ¿no?
Sí, sabes que en Roma se prohibió circular a los carros por las calles y por las cosas para, de alguna forma, respetar el silencio, porque el silencio se consideraba aún, derivado de Grecia, un gran valor. Y nosotros, sin embargo, fíjate, pero bueno, esa es la ventaja quizá de estar viviendo aquí en la naturaleza, en una comunidad, cada mañana, cada noche, mientras estás en la huerta, todo esto es absolutamente silencioso, aún se agradece de vez en cuando el canto del pavo real y los caballos.
Tú y vosotros que estáis ahí, pero los que no tenemos esa suerte...
¿Qué quieres, que te conteste o no?
Sí, por favor.
No. Bueno, los que no tenéis esa suerte...
Yo tengo mi campo también, gracias.
También, por eso, hay que volver. Siempre tenemos que renovarnos ahí o nos volvemos histéricos realmente. Otra cosa es que algunos... pues por circunstancias de la vida hemos podido vivir en sitios magníficos, excepcionales. Yo realmente tengo en mi memoria, ahora que la activo para esto, pues media docena de sitios donde he vivido, en Gerona, en Tarragona, en Navarra, la sierra, que siempre es muy amada por mí, Urbasa, Gandía, y también aquí mismo, en Liuramay, donde estamos ahora en Borja, sitios magníficos. La naturaleza siempre es magnífica, con tal de que estés en tu sitio, ¿no?
Uh-huh. ¿Y simplemente es estar en contacto con ella para que te reactive y te recuerde lo que eres?
Pues mira...
O por lo menos te ayude a ello.
Sí. Pues mira, el otro día yo creo que hablamos muy rápido sobre unos cuantos puntos, ¿no? Sí. Ha habido, en el propio libro de Abrazando la sombra del dragón o Cabalgando el dragón del vientre, pues... explico los 13 métodos básicos de meditación, pero al final lo importante es que la verdadera meditación exige primero que nos vinculemos a lo más sagrado que consideramos dentro de nosotros, y si alguien no lo considera dentro, aun considerándolo fuera, que lo invoque, que sentamos ese estremecimiento de la emoción íntima, y eso tarda un rato. Segundo, que entremos en trance, es decir, hay que entrar en el lugar más profundo donde podemos penetrar en este instante, sea como sea, solo diciendo más profundo, esperando y relajándonos en cada respiración. Y tercero, que permitamos el descenso del espíritu en nosotros. ¿Cuál es la diferencia en realidad entre luz y oscuridad? Pues la diferencia es que un canalizador, que no es un gurú de la vieja escuela, ¿no? La sabiduría no es suya, va viniendo a través del ser, y va dando un mensaje, ¿no? Se desapega de los resultados de sus acciones, pero el mensaje se transmite. Y nos acerca una luz del otro lado para orientarnos en la confusión que hay aquí, cuando es una buena y verdadera canalización. ¿Qué diferencia hay entre esa canalización y la de la sombra? Pues que, primero, la oscuridad empuja hacia el poder y la ambición material, al autoritarismo, a dirigir a cada persona de manera precisa, interfiriendo con su libre albedrío. ¿Por qué? Pues porque los seres vinculados a la oscuridad no tienen capacidad para unir energía a través de lo que llamamos la fuerza universal, el Espíritu Santo, el Espíritu Universal, la Shakti, la Diosa, la energía global del universo. Tienen que captarla a nivel personal, robarla a los demás, atrapar la voluntad de los demás por medio de una devoción falsa que han creado, exigen que tú les des su energía, que des grandes donaciones, y hacen cosas que son absolutamente propias de ellos. Por eso la intuición inmediatamente toma conciencia de esta situación, ¿no? Es decir, te niegan el contacto con las energías de luz que son tuyas y se vuelven intermediarios para robar tus propias energías, ¿no? Y utilizan las energías de sus seguidores para conectarse a través de todos nosotros, ¿no? Para conectarse y crear una conciencia de limitación. No hay mucha diferencia en lo que dicen unos y otros, pero la actitud general es tremendamente distinta. Habrá experiencias internas en ambos lados, pero en uno será imposible avanzar espiritualmente porque nos sentimos vaciados cada vez que estamos ahí, y en otro realmente nos sentimos en una gran plenitud y autonomía.
Vincularse y dejar que el espíritu baje a nosotros. Estás poderoso, ¿eh? De nuevo. Cómo me gusta cuando te ríes así. Hablábamos también otras veces de la función del sol en este tiempo. Hay muchas de las tradiciones que hablan del sol, los mayas concretamente. Y el sol está dando avisos, ¿no?
Sí, muchos. Yo he estado estos días mirando al sol una hora y media, una de las veces, como tres cuartos de hora otra. Me gusta mucho mirar al sol, aunque en la juventud, como digo, lo mirábamos bastantes horas. Y nunca se ha estropeado la vista, ni nunca hay ningún problema. Estas locuras de crear temor en la gente, como algunos me han escrito en el blog y demás, qué tonterías. Claro que hay que ser cuidadosos, claro que una persona con ojos muy claros, que no tiene costumbre de una intensa luz, pues tiene que adecuarse progresivamente. Claro que hay que utilizar las horas del amanecer, del atardecer. Pero después de eso no hay problemas, no hay ningún problema. Y el sol nos da muchos avisos con sus tormentas, con sus cambios magnéticos, porque finalmente es el espíritu material de todo nuestro sistema, ¿no? Es decir, todo el sistema planetario se rige desde él. El sol, por eso cuando decíamos que es el ejemplo de muchas cosas. Primero, activa todas las células cerebrales, las que están dormidas, y también el código genético y sus filamentos. Puede eliminar cualquier enfermedad. Nos ayuda a convertir la luz en vida, ¿eh? Como la función de fotosíntesis. Pero más allá de muchas de estas cosas que él produce, está el hecho de que él sigue irradiando día y noche sin pedir nada a cambio, iluminando una familia de planetas entera. ¡Qué increíble! Es que ese es realmente el signo básico, ¿no? De nuestra adoración, podríamos decir, pero en el sentido amistoso, no en el sentido devocional del sol. ¿Cómo no van a adorarlo? ¿Cómo no van a amarlo las enseñanzas y tradiciones primitivas cuando realmente es la expresión de una luz sin descanso, de una entrega a todo el mundo, de un dar y dar y dar y dar? Es la expresión más poderosa que hay de una madre. El sol no es masculino, es femenino.
Ponemos estas rafaditas de música para poder meditar en lo que dices. Fíjate que yo no practico mucho, no, últimamente, eso de mirar el sol. Voy a tener que hacerlo más.
Sí, la verdad es que da una sensación de estar en contacto, ¿sabes? Igual que el sonido interno, la luz interna cuando meditas, el silencio, esos regalos de gozo que surgen en la meditación, pues te hacen saber que estás ahí, que estás conectado. El sol internamente, mientras lo miras, respiras profundo, subes y bajas por el canal central, te fundes en él, ¿no? Porque lo que suele ser un poquito más difícil en el sol, y cuesta meses, largos meses, a veces 6 meses, es que uno se relaje y relaje los orbiculares de los ojos tanto que pueda mirar al sol como si fuera una vela, que no se quede continuamente parpadeando y esforzándose. Tiene que fluir con el sol. Para convertirse en lo que observamos, tenemos que lanzar los filamentos de nuestro pecho hacia eso que observamos y relajarnos en ello. Por eso se tarda un poquito, pero al final se consigue, pues, ser solo sol. No yo mirando al sol, sino solo sol.
Ya. Otra de las cosas que... Eso sí la recojo en mi libro, ¿no? Que me la has recordado tú, es eso de los dos tiempos, que vivimos en un momento en que hay un tiempo galáctico y un tiempo humano, y esa sensación de que el tiempo pasa volando desde hace una temporada, ¿no?
Oh. Bueno, es que son los últimos palpitares del Kali Yuga, ¿no? El Kali Yuga es el lugar de la confusión, donde la gente será ambiciosa, donde las mujeres serán usadas como objetos, donde todo eso que se decía ya en la antigüedad, en los antiguos textos hindúes, védicos. Y es el comienzo también y la apertura al Satya Yuga, que es de alguna forma el lugar donde la intuición directa de lo divino sucederá en el corazón de cada ser humano. Entonces, ese paso en el que aún uno no ha abandonado su fuerza, ni su presencia, ni su enraizamiento, y el otro o la otra era está viniendo sobre nosotros, crean realmente una especie de cortocircuito con un acelerón enorme en las percepciones, enorme en las percepciones. Es decir, estamos saltando realmente, por ejemplo, se nota mucho a nivel de sanación, estamos saltando realmente de todos los procesos tecnológicos de sanación, da igual como lo llamemos, desde incluso todos los alternativos, ¿no? Desde hacer transmitir energía, dar masaje, técnicas antiguas, técnicas que siempre están bien y que siempre expresan una armonía, al hecho mismo, como digo, de desconectar desde el ser la enfermedad, con una sola frase, una sola voluntad, un intento profundo, conectarse con lo más íntimo, llegar allí y disolver esa enfermedad con un chorro de luz. Y así es como se están curando ahora, y hay ya media docena de grandes terapias, incluso algunas muy, muy queridas por el cuerpo médico, que están desarrollándose en ese nivel.
Se me quedan mil preguntas. Me acabo de recordar que te he visto en mis sueños esta noche. Hemos estado juntos. También es otro mundo donde uno puede desarrollarse y adquirir información, ¿no?
Sí. Hay siempre sueños en que el inconsciente trae a las personas con las que conectamos. Y hay sueños en que los seres se encuentran de verdad. Cuando esto sucede así, entonces el vínculo de los sueños se hace propio, el sueño mismo se hace una historia propia solo de las personas que están implicadas, que están presentes allí. Pero son dos mundos distintos. Es como si dijéramos que el primer sueño pertenece al plano astral, aunque sea superior, el sueño de la ilusión en que tus arquetipos viven a tu alrededor, y otro es el plano mental medio, en el cual los seres que están ahí de verdad. Es otro mundo, como dices, en que tenemos tantas respuestas, tenemos tantas aperturas. Es el mundo en que comprendemos que la muerte simplemente es un regalo y que hemos venido aquí un ratito sobre la tierra a dejar huellas, cantos y flores.
Qué bonito. Una última pregunta. ¿El sexo es pecado?
¿El qué?
Sí, el sexo es pecado.
Sí, cariño, por eso lo hacemos todos los días. Es que sin eso, ¿cómo vamos a vivir? Hay que ser malos también.
Habrá que hablar de ello dentro un poquito.
Sí, el sexo. Tantas ideas que están agarrotadas en nosotros, haciéndonos creer que esas son las cosas culturales, lo real, ¿no? Lo real es que la eyaculación es lo normal y que el quien no la haga ofende incluso la vida. Lo real es que la mujer hay que tratarla así, lo real es que hay que ir rápido, lo real es que hay que... Bien, hay tantas ideas falsas sobre la sexualidad que podemos hacer una obra de arte de la relación amorosa, y creo que un día merece la pena, así que hablemos, es uno de los puntos del nuevo tiempo.
Vamos a pecar con ello, va a ser
un placer. Sí, un ratito.
Ahí quedamos. Dentro de poco, en la próxima crónica, hablaremos de sexo, disfrutaremos de él. Sigue disfrutando del Moncayo, te sigo viendo en mis sueños. Si hay alguien que quiere conectar contigo para insultarte, decirte cosas bonitas, etcétera, etcétera.
Pues bueno, pues ya sabes, siempre en la página web o en el blog de millo.com, con el artículo delante, el blog de Millo. Y si no, pues que pasen o que escriban a info@emiliofiel.com.
Perfecto, pues ahí está la dirección. Gracias, Emilio, he disfrutado mucho contigo.
También, nos hemos relajado bien. Un abrazo fuerte, hasta ahora.
Termina este programa especial. Ojalá os haya interesado. Dar las gracias a todos los comentarios en el muro de Facebook, cariñosos, diciendo que sí, que os ha gustado. La semana que viene más, teníamos un concurso y estos son los 5 ganadores: Alejandro Fernández Pan, de La Coruña, Daniel García Cabello, de Zaragoza, María Dolores Cañas Negrín, de Tenerife, Sofía Suárez Montes, de Santander, Raúl Pérez Ibáñez, de Palencia. Gracias, enhorabuena. Llamarnos para que nos deis vuestra dirección, escribirnos, y así os podemos mandar ese premio. Enhorabuena, habrá más la próxima semana. Las gracias a todos por haber estado ahí ayudando a llenar este espacio en blanco. Felices fiestas de San Isidro. Nuestro recuerdo siempre para la gente de Lorca, los que están sufriendo, y ahí seguimos en este camino. Nos vemos la semana que viene, ha sido un placer, y hasta las 4 con la recomendación de que sigáis en esta sintonía en Radio Nacional. Os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Nos vemos en 6 días. Can we talk a while?